Son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias, y sigues escuchando Herrera en COPE. Lo de pagar una vivienda, ya sea en propiedad o en alquiler, es cada día más complicado, ¿verdad? ¿Qué te voy a contar? A los hipotecados, la subida del Euribor les produce verdaderas pesadillas, vértigos, pero es que los inquilinos están casi peor. Porque fíjate, el porcentaje de los ingresos que es necesario destinar al pago del alquiler ha aumentado de forma generalizada en toda España. Solo en los últimos 12 meses ha subido 3 puntos y ha pasado del 26% al 29%. Y en el caso de los jóvenes, claro, la cosa se complica aún más. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, John, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Claro que se complica, porque fíjate, según el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud, de media, en nuestro país un joven tendría que destinar 8 de cada 10 euros de su sueldo para el alquiler de una vivienda. Bueno, lógicamente, pues hay grandes diferencias en función del lugar en el que vivan. Por ejemplo, en Baleares, alguien que tenga entre 16 y 29 años y quiera independizarse, tiene que dejarse casi el 96% de su sueldo en el alquiler. Vamos, que no puede alquilar porque tú me dirás qué hace con el 4% restante. Es imposible comer con ese dinero o pagar simplemente las facturas. Paula tiene una agencia inmobiliaria en Mallorca y nos explica, pues eso, que hay muchas diferencias en función de la isla.
En el caso de Mallorca hay oferta y también hay demanda. Mallorca no lo veo tan complicado. No ocurre lo mismo con Ibiza y no ocurre lo mismo con Formentera. Formentera e Ibiza, la verdad es que la demanda es muchísima, muchísima, muchísima y hay muy poca oferta.
Pues si Baleares lidera el ranking de las ciudades más gravosas para alquilar, en el extremo contrario está Castilla-La Mancha. Pero aún así, allí un joven que viva en esta comunidad necesitará casi la mitad de sueldo, concretamente el 48%, para poder pagar el alquiler.
Logroño también es de las ciudades más baratas. El alquiler de un piso de unos 70 metros cuadrados oscila entre los 530 y los 800 euros. Precios que, sin embargo, siguen siendo elevados para muchísimos sueldos. Natalia Montero es enfermera en esta ciudad, en Logroño, y nos cuenta que no puede pagar ella sola el alquiler de una vivienda.
Yo he tenido que buscar compañero de piso porque la verdad que son 600 euros más gastos y con mi sueldo no puedo solventar todo y ahorrar. O sea, seguir ahorrando y pagar tanto de alquiler, no puedo.
Está claro que con unos sueldos bajos, ya seas joven o no, el alquiler es inaccesible para muchos ciudadanos, especialmente en algunos puntos de nuestra geografía. Lo has escuchado, Baleares, hace un momento, pero mira, te voy a contar la historia de Magali Ortiz, que tiene 25 años y lleva 2 meses viviendo en Ibiza. Tras la alegría por haber encontrado trabajo, imagínate, pues poco después de acabar la carrera viene la preocupación por encontrar casa en la isla.
Cuando me enteré un mes antes de septiembre de que iba a vivir aquí, estaba súper feliz, súper contenta, muy emocionada de venir, de empezar esta nueva aventura, pero por otra parte tenía como esa espinita de que sabía y de que ya me habían avisado de que era súper complicado encontrar casa aquí.
A Magali, su empresa le ofrecía alojamiento durante un par de meses y pudo buscar un piso de alquiler con cierta tranquilidad.
Bueno, yo me registré en todas las plataformas online de búsqueda de apartamento. En Ibiza contacté con 4 o 5 agencias o más incluso de apartamentos. Llamé, me acuerdo, a varios agentes y les expliqué, porque claro, ya están tan acostumbrados que te piden pues más o menos las características de lo que estás buscando, el precio.
Y como la demanda es altísima, los futuros inquilinos, vamos, que prácticamente tienen que pasar un casting de los duros, además, para poder acceder a un piso en el alquiler.
Me sorprendió de que quieren hablar contigo, o sea, como que te entrevistan, directamente te preguntan que cuántos años tienes, con quién vas a vivir, luego que si, qué tipo de contrato de trabajo tienes, dónde trabajas, o sea, como que te interrogan bastante.
Pero la cosa no quedaba aquí. La búsqueda de un piso de alquiler en Ibiza le deparaba otra mala sorpresa a Magali. El contrato de alquiler era solo para los meses de temporada baja.
La mayoría de pisos o apartamentos que encontraba, o incluso los agentes me decían, solo iban a alquilarme el apartamento de septiembre-octubre hasta abril-mayo. O sea, durante la temporada baja de invierno, que el precio no me parecía para nada un precio razonable. Era un precio carísimo por mini apartamentos de una habitación o estudios, pues te cobraban desde 1.000 a 2.000 euros.
Y por si todo esto fuera poco, pues además le exigían el pago por adelantado del alquiler de esos meses. Ni más ni menos que unos 10.000 euros, así, de golpe.
La mayoría de este tipo de apartamentos te piden un solo pago. O sea, que cuando escuchas esto ya como que te dan ganas de no venir, ¿no? A vivir aquí, porque es como que, a ver, no encuentro una casa, aparte de que la encuentro es carísima, solo me dan unos meses, me piden que pague todo a la vez. O sea, tengo 25 años, acabé la universidad hace 2 años, llevo 1 año y medio trabajando. Imposible, imposible para gente joven como yo.
Pues a pesar de todo esto, Magali, que comparte piso con su novio, pues ha tenido suerte, entre comillas, con todas las comillas del mundo, porque fíjate, paga 1.100 euros por un piso, que tampoco es nada del otro mundo, que está lejos del lugar en el que trabaja, pero sabía que no iba a encontrar nada mejor. Habla de que hay una especie de mafia en el alquiler de casas allí en Ibiza.
Me pareció como que tenían, no sé si es la palabra para decirlo, pero como un chiringuito montado, como si fuera una mafia de aquí, ¿no? De aprovecharse de la temporalidad de la isla para hacer este tipo de contratos y de ofertas y no sé cómo llamarlo.
Pues estés allí o incluso haya sido simplemente de vacaciones, sabes que desde hace años encontrar un piso de alquiler en Ibiza o en Formentera es un verdadero calvario. Se han alquilado casas por horas. Hemos visto a médicos que se van a trabajar allí obligados a dormir en terrazas o furgonetas. Escandaloso. Pero es que el problema de alquiler no se limita ni a estas islas ni tampoco a las grandes capitales, ¿eh? Además del precio, hay otros problemas en el mercado español del alquiler. Vamos a comprobar cuáles son con Beatriz Toribio, que es experta en inmobiliaria. Beatriz, lo primero de todo es ¿por qué están aumentando tanto los precios de alquiler? Y subrayo lo de tanto.
Bueno, pues buenos días. Lo primero, como bien habéis explicado, pues por esa alta demanda y esa escasa oferta. Hay más demanda porque la compra de vivienda cada vez es más inaccesible para el español medio y lo va a ser más todavía en un contexto de subida de tipos y de recesión. Y por otro lado, la oferta de vivienda en alquiler no crece. Es un mercado que durante mucho tiempo ha estado siempre en un segundo lugar porque en España ha primado la compra. Y ahora lo que estamos viendo es que las medidas que se están desarrollando para incentivar a los propietarios a que pongan sus viviendas en alquiler, pues no son las más adecuadas, ¿no? Necesitamos menos impuestos y, sobre todo, pues medidas que les protejan de cara a impagos, a posibles ocupaciones, etcétera. Y las medidas están más enfocadas pues a regular el precio del alquiler, a precisamente a que se pueda rescindir un contrato al mes de alquiler y todas estas medidas, lo que genera inseguridad y eso retrae sobre todo a muchos propietarios particulares a alquilar su vivienda.
¿Y esto puede justificar también que en Barcelona sea la ciudad donde más ha subido el esfuerzo inversor para pagar ese alquiler? Es necesario destinar el 60% del sueldo. ¿Tiene que ver en esta situación esa ley que puso un tope al precio de los alquileres?
Bueno, el tope de los alquileres se ha demostrado no solo en Barcelona, sino en diferentes lugares del mundo y en concreto en Europa, que no es la solución para frenar la subida del precio de los alquileres. De hecho, en Barcelona ese precio sube incluso con más fuerza que, por ejemplo, en otras ciudades donde también hay una alta tensión en los precios, como es Madrid. Es una medida que al final lo que hace, como genera esa inseguridad que comentaba, es contraer la oferta, ¿no? Porque no incentiva a los propietarios a sacar esas viviendas al mercado del alquiler. Tampoco les incentiva a invertir en el mantenimiento, en la calidad de esas viviendas. Y aunque es cierto que puede frenar en cierto modo los precios en las zonas donde se aplica, pero sube en las zonas limítrofes, ¿no? Y esto explica que en Barcelona ciudad haya subido más que en Madrid. Pero es que además frena la movilidad, genera economía sumergida, es decir, son muchas más los inconvenientes que las ventajas a la hora de frenar esa subida de los precios.
Hombre, yo, por ejemplo, he estado en los dos lados, o sea, es decir, he sido propietario que alquilaba mi vivienda y inquilino de alguien que me cedía su casa a cambio de que le pagara, obviamente, todos los meses. Claro, tú te das cuenta de que por un lado están los apartamentos turísticos, por otro lado propietarios de varios inmuebles que sí que pueden jugar con los precios y luego está el propietario de un inmueble que simplemente lo que quiere generalmente es alguien de larga duración y que no le dé muchos problemas.
Exacto. Se tiende a criminalizar, ¿no? A culpabilizar al propietario de vivienda en alquiler, pero al final la vivienda es la principal fuente de ahorro de los españoles. y es lo que nos ha protegido y nos va a proteger de cara a situaciones como las que viene ahora, pues de recesión, con altas tasas de inflación, pues precisamente esta vivienda, y de hecho para muchos inversores es un valor refugio y nos protege de cara a la inflación y además te permite crear pues un pequeño o grande patrimonio. Pero es cierto que al final es un ahorro y lo que tenemos que conseguir, sobre todo porque es la diferencia de España con respecto a otros países europeos, ¿no? Que el mercado del alquiler está en manos de particulares y lo que necesitamos no es que esas medidas vayan a señalarles a ellos, sino medidas que les incentiven no solo a poner vivienda en alquiler, sino vivienda en alquiler de calidad, ¿no? Pues ahora con la llegada de los fondos Next Generation necesitamos, el parque de vivienda español es muy obsoleto, necesitamos que sean viviendas que mejoren, incentivarles a que las reformen, a que mejoren su calidad, y con ello es lo que vamos a conseguir, y es una de las cosas que nosotros insistimos mucho desde la compañía a la que pertenezco, Masteos, es que sea vivienda de calidad, porque así conseguimos no solo que esos propietarios la alquilen más rápido, sino por más tiempo, porque esos inquilinos querrán permanecer en ellas durante más tiempo. Luego lo que necesitamos son medidas que evidentemente que protejan a los propietarios, pero es que siempre se tiende a mirar al inmobiliario para frenar los precios. Y lo que necesitamos también, sobre todo de cara a esos jóvenes, es también un mercado laboral con menos temporalidad y mejores sueldos, porque es verdad que la vivienda ha subido, pero la vivienda, el precio de la vivienda ahora está a niveles de 2011, aunque nos parezca que es muy cara. El problema es que el precio de la vivienda sí ha subido, pero el poder adquisitivo de los españoles no lo ha hecho. Y eso es lo que hace que esa brecha cada vez sea más grande.
Y ahora nos encontramos además en una situación en la que la subida de los tipos y el encarecimiento, por tanto, de la compra de una vivienda, pues va a suponer una tensión añadida en el mercado del alquiler. ¿Qué va a pasar en los próximos meses, Beatriz?
Pues lamentablemente vamos a seguir viendo que esos precios van a crecer porque la demanda va a ser mayor. Cada vez va a ser más difícil por esas subidas de tipos acceder a la compra de vivienda, pero la gente necesita una vivienda, ¿no? Sobre todo pues personas con un poder adquisitivo medio que no puede acceder a la compra y se tiene que refugiar en el alquiler. Entonces, lamentablemente, vamos a ver, por lo menos durante lo que queda de año, y yo auguro que durante buena parte de 2023, a no ser que la recesión sea muy muy profunda, vamos a ver que esos precios siguen aumentando, sobre todo en las grandes ciudades y pueblos económicos.
Pues Beatriz Toribio, experta inmobiliaria y directora general adjunta de Masteos, gracias por estar con nosotros y por contarnos pues esa otra cara de lo que poco se suele hablar o poco sabemos. Gracias y un abrazo.
Gracias, Beatriz.
Gracias, un saludo.